Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 15 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Guadalajara recibe al América en semifinales del fútbol mexicano a las 8 y 5 de la noche del día de hoy. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto participar contigo, con John, con toda la gente que nos sigue. Y bueno, pues vaya banquetito hoy, ¿no? Muy interesante, que yo ya me di más o menos un buen entremés con el partido del Chelsea, que ganó de visitante, y por supuesto también del Manchester, ¿no? Que le ganó 3-2, por lo menos ya cortó una mala racha. El Manchester United le ganó al Newcastle.
Correcto, el Chelsea le ganó al Brighton. 2-1, efectivamente, como apunta Rafa. John, buenas tardes.
Betito, Rafa, un gusto saludarlos, aunque hasta la charla técnica le avisan a los jugadores del América quienes inician, me da la impresión que no es Chavairo que va a iniciar hoy, Quiñones, y lo que habíamos comentado hace unos días es una realidad. Netflix se mete a transmitir la NFL, ya lo hicieron oficial, el 25 de diciembre Netflix va a pasar 2 juegos, Tejanos contra Ravens, Pittsburgh contra Kansas City. Se habla que Netflix pagó alrededor de $300 millones por transmitir 2 juegos. Hay que recordar que Netflix a nivel mundial tiene como 270 millones de suscriptores. Entonces, Netflix se ve que va en grande, así como hemos adelantado que Amazon ya cerró con Chivas, pues uno pensaría que tarde o temprano Netflix se va a meter también al fútbol, ¿eh?
Correcto, John. Por otra parte, partidos internacionales de la NFL en este día miércoles.
Sí, a jugar a Inglaterra, a Alemania, el año que entra se va a España, al Bernabéu, yo creo que en 2 años van a ir a jugar
Brasil.
Brasil este año, Francia está aquí, y creo que parte de lo de Netflix es volver a la liga más internacional, porque Netflix puede llegar a Sudáfrica, a Egipto, a países que quizás en estos momentos no llega la NFL. A las 6 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, a las 8 del este, hoy sabremos el calendario completo, ya sabré a dónde iremos al Monday Night Football.
Perfecto, John. Con respecto al fútbol, el Sevilla perdió con el Cádiz 0-1, el Chelsea, como ya decía Rafa, gana 2-1 al Brighton, el Celta de Vigo, Rafa, le gana al Athletic de Bilbao 2-1, y el Getafe pierde en casa frente al Atlético de Madrid, 3-0.
Ya cerró el partido del Celta porque no había terminado.
Ya terminó.
Y buen triunfo del Celta, que tuvo cambio de técnico, que será hace 2 o 3 jornadas que salió Rafa Benítez. Y bueno, lo de Atlético de Madrid visitando a Getafe, pues lógico, ¿no? Me parece que el resultado se entiende, lógico.
Dos equipos de Madrid,
pero mucho más plantel el Atlético de Madrid.
Por supuesto, y el equipo de la Juventus le ganó al Atalanta de Bérgamo 1-0 como visitante en la Copa Italia, y Blajovic al minuto 4, estábamos viendo el partido narrado por Jorge Pietrasanta, comentado por Mauricio Imay, gana la Juventus la Copa Italia 1-0, Rafa, frente al Atalanta también en partido el día de hoy.
Pues que el Atalanta está metido en la Europa League, ¿no?
Exactamente.
Y ha hecho estupendo trabajo. Juega el miércoles contra el Leverkusen.
Correcto. Próximo miércoles.
El equipo sorpresa, ¿no?
El equipo sorpresa.
Esta temporada campeón y sigue, se mantiene invicto.
Sí.
Sus últimos partidos incluso se ha destapado.
Qué racha impresionante.
Fue con el Eintracht y le hizo 5.
Sí, y lo tendremos el próximo miércoles en la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Manuel Apuente cumple hoy 80 años, vamos a hablar con Manolo. Y Jesús Molina, que ayer anunció su retiro, también estará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida con ustedes, Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta.
We'll be right back.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y John, ¿tienes los resultados del NBA?
Los Knicks se van adelante ayer en la serie con los Pacers 3-2. Y Denver, el actual campeón, después de estar 0-2, ahora gana su tercer consecutivo y se va adelante 3-2 Denver sobre Minnesota. Hoy ya saben, en Star Plus pueden seguir Cleveland en Boston. Boston con una victoria avanza. Y otra serie que está buenísima, Dallas en Oklahoma, está empatada a 2. Prácticamente hoy es día para poner Star Plus. Si estás viendo el clásico, pones un iPad, una computadora y ves al mismo tiempo el básquetbol en Star Plus.
Buena idea. Y antes a las 7, los que son muy del Atlante o de Cancún, el partido entre el Atlante y el Cancún, el primer partido, el juego de ida de campeón de campeones allá en el Caribe. Saúl Álvarez, el Canelo, será obligado por la Federación Internacional de Boxeo a pelear ante William Scull. Y el chileno Alejandro Tavilo avanza a semifinales. El primer chileno en semifinales en 15 años en un Masters 1000. Esto será allá en Roma.
Yo creo que el mejor después del Chino Ríos.
Del Chino Ríos, claro. Chino Ríos, me acuerdo perfectamente.
Lo estuve viendo, hoy en la mañana, zurdo. Bueno, pues eliminó a Djokovic.
Eliminó a,
y luego a
Djokovic,
a un ruso.
Va contra Zverev.
Ahora va contra Zverev.
En semifinales, en la cancha central, muy allá bien. En Roma. Excelente por el chileno Tavilo.
Trabajan muy bien, Beto. El deporte chileno trabaja muy bien. Yo lo he visto en el golf. Hoy la máxima figura del golf latinoamericano es Joaquín Niemann de Chile. La verdad que Chile, mis respetos, qué bien ha trabajado sacando atletas, ¿eh?
Que por cierto, Tavilo nació no en Chile, sino en Toronto, allá en Canadá. César Caballero, en la Perla Tapatía, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Vamos ya camino rumbo al Estadio Akron porque esta noche se juega el primer capítulo de la semifinal entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. El conjunto azul crema parece que va a repetir prácticamente el mismo cuadro que jugó el sábado pasado por la noche frente al Pachuca en la vuelta de los cuartos de final. Lo que me han comentado es que la alineación que se perfila sería Luis Malagón en la portería, Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Ramón Juárez, el Chicote Calderón, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Sendejas, Henry Martín, y quizás la única duda que habría sería la posible presencia de Julián Quiñones como titular en el lugar de Javairo Di Rosum, que es una situación que todavía no se define, que seguramente nos enteraremos hasta poco antes de iniciar el partido, si es que va el holandés o va el colombiano naturalizado mexicano, de ahí en fuera los mismos que enfrentaron al conjunto hidalguense para avanzar a semifinales.
¿Qué tan grande, César, es la posibilidad de lo que se hablaba ayer con respecto a una posible salida de Quiñones al fútbol de Arabia?
Es importante, es una posibilidad importante, Beto, desde el punto de vista de que es una oferta muy lucrativa, muy jugosa en lo económico, tanto para el club como para Julián, en el tema de su salario, en el tema de bonos y todo lo que un contrato de un futbolista conlleva. Es una situación, prácticamente una oportunidad de vida para Julián Quiñones. El tema es que te vas al fútbol de Arabia, vamos a ver cómo te va por allá. Hay muchos casos de futbolistas que se van a Medio Oriente y que terminan después regresando 6 meses o un año después. La posibilidad ahí está, la oferta está en la mesa del conjunto americanista. Lo único que le han dicho a Julián, se van a echar, hay la posibilidad de que te puedas ir. No vamos a cortarte las alas si tú quieres marchar, pero que por favor todo esto se vea después de la liguilla. El tema de la liguilla es primordial para el América en estos momentos. Ya después, cuando el América quede eliminado o quede campeón, entonces ya ven si Julián Quiñones toma esta oferta del fútbol de Arabia, y también revisarán otros casos en particular de jugadores que podrían salir de la Águilas.
César, pareciera que regañaron a Kevin y a Igor no. ¿Sabes el por qué Kevin se queda y Igor, más por necesidad, sí viajó? ¿Qué tanto ha tenido implicaciones lo que hablamos hace unos días de lo que subieron de un supuesto secuestro, le afectó a Kevin y no a Igor. ¿Qué sabes de eso?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que yo tengo sobre Kevin Álvarez es que no fue tomado en cuenta por decisión técnica. Dicha decisión técnica fue orillada porque Kevin Álvarez continúa con problemas físicos, sigue todavía con molestias del pubis, no termina de estar al 100%. Por supuesto, también Andrés Jardine le ha perdido confianza. Hoy prefiere utilizar a jugadores que tiene que arreglar para jugar en la lateral derecha en vez de elegir por un lateral derecho natural como es Kevin Álvarez. Todo eso se ha conjuntado para que Andrés Jardine tomara la decisión de no llevarlo, prefiere llevar a Emilio Lara, que por lo menos físicamente está al 100%, y que eso te puede ayudar si en algún momento se requiere un marcador por derecha, tomando en cuenta que el titular sería Israel Reyes. Es un tema, el de Kevin Álvarez, que tiene que ver tanto con la falta de confianza que hoy ya tiene el cuerpo técnico hacia él, combinado con un problema físico que simplemente no lo deja, y que me parece en algún momento Kevin tendrá que intentar cortar de tajo, y con esto me refiero a que tendría que pasar por cirugía.
César, muchas gracias por la información y mucha suerte en tu cobertura allá en Guadalajara.
Gracias, Beto, que tengan excelente tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien.
Y una torta ahogada a nuestra salud.
Desde luego, infaltable. Entre la gracias, César. Entre la pubalgia, las distracciones, Rafa, la baja de juego y el tinte, se encuentra un poco perdido el lateral derecho Kevin Álvarez del América.
Sí, de verdad, increíble, ¿eh? Mira que
porque tiene buenas condiciones.
Pachuca, claro. De manera espectacular.
De acuerdo.
Y pintaba que ni mandado a hacer para un esquema del América, con la llegada de Jardine, incluso estando Tan Ortiz, o sea, pensando en un lateral que proyectaba, que tiene, la verdad, que unas condiciones enormes. A lo mejor había que centrarlo un poco en el trabajo defensivo, porque a veces era tanto el ímpetu que ponían en colaborar en ataque y en aparecer por sorpresa y en despliegues muy largos. Después lo toman medio cansado y a lo mejor distraído en la marca.
Sí,
pero es una
eso,
pena,
eso dio la impresión, sí. Sí.
Y te voy a decir, finalmente están improvisando, porque Reyes es central y juega de central en Puebla. Y Lara era central en América.
Sí.
Y por diferentes motivos, cuando vendieron a Sánchez, recordarás, lo pusieron y terminó jugando allí un de lateral derecho.
Correcto.
Titular. Pero Lara no es tampoco un lateral así. De hecho, está contemplado para salir de América. ¿Te acuerdas? El partido que jugó estuvo muy desafortunado.
Sí, que naufragó dramáticamente.
Entonces, sí, se traigan a Montes, Rafa.
Bueno, pues la intención. Pero ¿sabes qué? Lo mejor sería que se recuperara Kevin Álvarez. No es fácil encontrar jugadores con esas características, que sean naturales de posición, ¿no? Hay improvisaciones que se cumplen, pero bueno, si este aprendiera a estar menos distraído defensivamente, su aporte ofensivo para mí, muy bueno.
Y quien se distrajo también es Lara. Habrá que ver si retoma su nivel, porque también tiene buenas condiciones Emilio Lara. Vamos contigo, Jesús Bernal, con el reporte del Guadalajara, que recibe al América esta noche en semifinales.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya aquí desde la explanada del Estadio Akron, todavía con algunas, poco más de 4 horas para que arranque el compromiso, y poco movimiento de gente, sobre todo el staff, las personas que laboran aquí en el estadio, algunos cuantos aficionados que todavía quieren conseguir boleto acá, viendo a ver si en la reventa pueden encontrar algo, pero pues es básicamente lo que se logra ver en estos instantes aquí en las inmediaciones de este coloso que se encuentra en Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Unas Chivas que tratarán de llevar ventaja al Estadio Azteca, es la meta que se han planteado para el día de hoy, buscar ganar ese compromiso para tratar de manejar la vuelta allá en el Coloso de Santa Úrsula y hacerlo tal y como ocurrió contra Toluca, aprovechar precisamente esa condición de local. Hay una duda que tiene el técnico Fernando Gago y es en su medio campo. En el juego de vuelta de la CONCACAF y también en el partido de Liga le funcionó utilizar a Rubén El Oso González, quien estuvo mucho más al pendiente de Diego Valdés. Y ahí siente Gago que su equipo ganó para poder contener al mediocampista chileno. Sin embargo, pues entiende que el mediocampo, tal y como lo ha utilizado, también atraviesa buen momento. Entonces, durante estos pocos días de la semana, tuvo esa duda. Habrá que ver al final por quién de los dos se decanta para el partido de esta noche, si por El Oso González como contención o por Eric Gutiérrez.
¿Chicharito arrancará contra el América?
Sí, lo que me decían es que sí, Javier Hernández está contemplado para el partido. Ha venido pues siendo esta parte donde él juega cuando el Guadalajara es local. Entonces, sí, la intención es que pueda jugar Javier Hernández de arranque el duelo ante las Águilas del América. Vamos a esperar también que se confirme una hora antes del juego la alineación, donde Chicharito tendría que aparecer ahí.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, John.
Rafa, yo te quería preguntar, tratando de averiguar quién va a ir, si va Quiñones, de titular o no. Yo tengo el feeling que Quiñones va a jugar porque Javairo fue más como le querían jugar al Pachuca. Lo importante de que regrese Quiñones y al del Paso Texas lo dejen donde mejor juega.
Claro. Sí, sí, coincido totalmente contigo. Sendejas, digo, sí es un jugador versátil, es un jugador que tiende en ocasiones a tirarse hacia el centro.
Tiene habilidad.
Es zurdo, pero se acomoda mejor por derecha. Tiene buena pegada de media distancia, engancha bien hacia adentro para las diagonales, le abre el camino al lateral, sobre todo de que hablábamos de características que no las tiene Reyes, pero que Kevin Álvarez sí, pero bueno, es otro cantar. Hoy no va a estar Kevin, pero a mí me parece que sí, Quiñones tiene que jugar por izquierda, como habitualmente lo hizo, lo recordamos en Atlas, cargado del lado izquierdo y siempre acompañando a Furch, ¿no?
Correcto.
Como centro delantero. En América, cuando llegó por ausencia, creo que en selección de Henry Martín, jugó de centro delantero, pero no cumple finalmente con el rendimiento. Ahora, con Jardín, John, yo creo que el sacrificio para defender de Quiñones es un poco exagerado, ¿eh?
Que yo me estoy imaginando, Rafa, la selección con Quiñones o Huerta por izquierda, Jiménez como centro delantero y Antuna como lateral derecho.
Claro.
Me parece que así podría ser en la Copa América. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, por cierto, cumpleaños un maestro destacadísimo, una leyenda viviente del fútbol mexicano, Rafa, que es Manuel Apuente.
Sí, cómo no. Gran estratega.
Gran estratega.
De la escuela de Don Nacho Treyes.
Correcto.
Muy cercano.
Continuador de Nacho Treyes.
Claro, porque lo dirigió, no en selección, ¿eh? Bueno, en selección no recuerdo si Manolo estuvo en los Olímpicos, porque Manolo su carrera la inició en Necaxa. ¿Te acuerdas que hizo cualquier cantidad de goles? Después de Necaxa se fue a Puebla, ahí lo dirigió Don Nacho. Y después terminó en el Atlas.
¿Como centro delantero, no?
No, bueno.
¿Como goleador?
Jugaba, bueno, era goleador.
Era goleador,
Necaxa,
claro.
Pero al Puebla, aquel Puebla que recién había ascendido a Primera División, llevaron a muy amigo de Manolo, a Benito Pardo, al gallego, y Manolo, que sí. Manolo jugaba como 10. Era un creativo.
Un volante creativo,
sí. Y así jugó en Atlas
un
también.
Un orquestador, sí.
Muy inteligente, y me acuerdo que estaba quedando medio calvario, y ahí jugaba, ¿ves? Con un paliacate.
Ah, ¿sí?
Entonces llamaba mucho la atención.
Qué buen recuerdo.
Como que veía uno, ¿te acuerdas los cómics esos, El Diamante Negro?
Sí, los cómo cuentos, no.
Que salía, que era como el pirata, ¿se cuenta? Sí. Pero salía con un paliacate. Bueno, así está Manolo, buen amigo y
buen
estupendo
amigo,
estratega.
Y muy querido. Y vamos a escuchar esto a continuación. El cumpleaños de Manuel Apuente. Manolo, qué gusto me da y nos da saludarte el día de hoy. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, Manolo, aquí estamos Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta.
¡Ay, puros cuates, carajo! ¿Eh?
¿Cuántos años cumples, Manolo?
Saludos a todos.
80. ¿Cuántos cumples, Manolo? 80.
Nada más 80, sí.
¿Cómo te sientes físicamente?
A todo dar, la verdad, muy bien. Muy bien.
Le sigues gracias pegando al golf.
Con la esposa sigues... que tengo, que es una bella persona y me cuida muy bien.
Susana te cuida muy bien y te quiere mucho.
Querido Manolo, ¿le sigues pegando al golf de harina y huevo?
No, no, de harina y huevo no, a huevo.
Perfecto, te encanta el golf. ¿Desde qué edad, qué edad tenías cuando empezaste a jugar golf, Manolo?
Híjole, no, ya empecé grande, ¿eh? Como a los 21, 22, por ahí. Sí, la verdad, ya empecé grande. Eso sí, porque no tenía ni idea de lo que era golf.
¿Y qué es lo bonito de jugar golf, Manolo? ¿Por qué te gusta jugar ese deporte?
Pues porque voy caminando, camino bien, refresco jugando golf. En fin, me gusta. Y me gusta exactamente jugar bien. O sea, como todos los deportes. Si no juegas un deporte y lo intentas hacer bien, no juegues.
Oye, Manolo, de haber empezado a corta edad, ¿te hubieras decantado más por el golf o por el fútbol, como hiciste
esa
carrera brillante?
No. El fútbol no podía haber dejado, porque me lo enseñó mi papá, me enseñó a jugar, y fue que, olvídese, él jugaba en la vanguardia, y obviamente el fútbol para mí era lo principal, pero antes que las clases.
John, adelante. John, tu micrófono.
Mate.
No,
bueno, es que John... te mando un abrazo, Manolo. John Sutcliffe, un gusto saludarte. Me encanta escuchar tu voz, que sigas jugando golf. Gracias a ti, Jorge Campos, y muchos le pegaron al golf. Yo te tenía una pregunta sobre la selección. Jimmy Lozano ha decidido jugársela con los chavos pensando en el Mundial. ¿Te gusta esa idea, Manolo?
Mira, yo no quisiera hablar de eso, ¿me entiendes? Sinceramente. O sea, en primer lugar, porque Jimmy Lozano me cae muy bien, creo que es un gran tipo, y le va a ir bien, entiéndeme. ¿Qué es lo que hace? Ya depende de él. Y la verdad es que yo no me voy a meter con eso, ¿verdad?
Ahora, Manolo, el momento en el proceso que lleva la selección después del lamentable tropiezo, fracaso que fue lo de Qatar, más o menos como lo intuyes. Te lo pregunto principalmente, Manolo, por la experiencia que tienes, porque cómo te tocó sortear una serie de dificultades como técnico. Me estoy apegando a la carrera de técnico, de jugador lo dejamos de lado, pero como técnico, todo lo que hiciste con Puebla, que era un equipo que en plantel se decía, no, pues ese equipo con qué va a competir, bueno, resultó campeón. ¿Tú cómo ves, con toda tu experiencia, a la selección de cara a lo que es la Copa América, sin entrar en el detalle, que si es el Jimmy o que si no, que si la impusieron, etcétera? Simplemente, mira, ¿cómo ves?
No quiero adelantarme, quiero verla, nada más, y la voy a ver, la voy a estudiar, ¿verdad? Y entonces podemos hablar. Pero antes no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el técnico escoge a los que él cree conveniente. Y simplemente los equipos hay que estar pendientes de prestárselos a los jugadores. Entonces eso es lo más importante y lo principal.
Y una vez Manolo,
entonces podemos hablar.
¿Cuál fue tu principal satisfacción como entrenador?
Ganar, y me tocó ganar en el Necaxa, ganar en la selección, ¿verdad? Ganar, pero ya pasaron hace muchos años, ¿eh? Ya Puebla también,
sí, claro.
Efectivamente.
Bueno, estaba recordando, Manolo, con Beto, estaba recordando con Beto lo que fue más o menos brevemente tu trayectoria como jugador. Recuerdo, empezaste en Necaxa, estupendo éxito, y después pasaste pasaste a Puebla, ahí tuviste la oportunidad de estar al lado de Don Nacho, que en paz descanse, que
así es.
Fue parte fundamental en fundamental. Tu concepto futbolístico, así todo ese proceso, es. Y luego terminaste en Atlas, yo me acuerdo muy bien.
Correcto, también es cierto. Ahí duré nada más una temporada, fui a México y se acabó.
Sí. Y con la selección, recuerdo cuando estabas en Atlas, fue que fuimos compañeros incluso de cuarto en Puerto Príncipe, en Haití.
En Haití, 73. Recuerdo. Por supuesto.
En el año 73.
Sí, así es, así es. Ahí estuvimos, sí. Ahí estuvimos, la verdad. Me da mucho oírte otra vez, caray.
Oye, querido Manolo, ¿a qué te dedicas ahora?
Estoy estudiando más a fondo el fútbol de actual, ¿verdad? No comparo, ni mucho menos, no me siento capaz de comparar, ¿verdad? No me gustan las comparaciones, y menos en un deporte como el fútbol, que a veces se tiene jugadores, no se aprovechan o no se tienen, y entonces no se aprovechan, en fin, es muy difícil, el fútbol es muy difícil, y menos para catalogarlo o dar mi opinión. ¿Me entiendes? Prefiero no hacerlo.
John.
Manolo, ¿qué opinas de toda esta competencia que le ha surgido? Yo he hablado mucho de que el MLS y en Estados Unidos y US Soccer, cuando ves todo este fútbol, ¿hay algo que, por ejemplo, te llama la atención de lo que está haciendo el vecino del norte que pudiéramos copiar?
Nada. Yo, sinceramente, digo, sí. Nada. Ellos son muy ordenados, normalmente, en el béisbol, en el fútbol americano, en todos los deportes. Son muy competitivos y eso. Pero ya el fútbol soccer, ya no, tranquilos, porque ahí estamos nosotros.
Oye, Manolo, ¿qué equipo crees que vaya a ganar el título? ¿Cuál es tu favorito para ganar el título del fútbol mexicano?
Prefiero ahorita no dar mi opinión, hasta no ver más fútbol. No, he dejado de ver un poco, pero ahora me voy a meter de lleno.
Está el América Guadalajara y está Cruz Azul contra Monterrey. ¿Esto quiere decir que ya no ves fútbol en la televisión?
Sí, lo veo, claro que lo veo.
Sí lo ves.
Pero no lo acabo de analizar, y es lo que hay que hacer para poder tener una opinión.
¿Cuál dirías, Manolo, que ha sido tu filosofía como entrenador?
Como entrenador.
Sí.
El jugador es primera. O sea, primero en todos los sentidos. El jugador, lo que necesite, no lo que pide, sino lo que necesite. Y eso tiene que darse cuenta el técnico. El técnico, claro. Primero, a uno le hace falta una cosa, a otro jugador le hace falta otra. En todos los jugadores hay algo siempre que te va a prevalecer como seleccionados. Y eso es lo que hay que buscar, cómo son.
Claro.
Y para dar esas corrientes, cada uno tiene lo suyo. Los jugadores no son, no, ya hay 11 y se acabó. No, señor, son más de 11, primera. En segundo lugar, hay que analizarlos a fondo. Entonces, por eso hay que tener paciencia. Y obviamente, lo que pedía yo, sobre todo como técnico, es decir, nada más denme oportunidad.
Claro.
Porque voy, Manolo, a estar con ellos, pero no con ellos.
Desde luego. Eres una leyenda viviente, un maestro de la táctica, un fiel apoyador y creyente del futbolista mexicano, un triunfador nato. Te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño en tus 80 años. Gracias por tomar la llamada.
Felicidades.
Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, muy amable.
Adiós, Manolo. Gracias. Feliz cumpleaños. Buenas tardes. Manuel Apuente, 80 años de edad. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde
En ESPN Radio Fórmula, Jesús Molina anunció su retiro del fútbol, una carrera ejemplar con regularidad, entrega y profesionalismo. Jesús, te saludamos, Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, hola, buenas tardes, saludos a todos. Muy bien, gracias a Dios, acá ya de vacaciones con la familia.
muy merecidas, Jesús. ¿Cómo viviste la conferencia emotiva de ayer en la que anunciaste tu retiro?
Bien, la verdad que contento, tío, a pesar de que hubo lágrimas y obviamente me quebré ahí un poco por los recuerdos, todo lo que se viene ahí en cada una de las preguntas, se me vinieron muchos recuerdos de mis inicios y bueno, fue imposible ahí contener las lágrimas, pero bien, la verdad que contento, me siento convencido ahí de la decisión que tomé, ya lo venía analizando algún tiempo atrás, lo hablé con mi esposa, con mis papás. Y bueno, tío, ahora se viene una nueva etapa y bueno, estoy convencido también de que se vienen cosas buenas y que Dios tiene propósitos para mí y creo yo que puedo ayudar desde otra área, ahora fuera de los campos de juego.
Fue muy conmovedor ver tu reacción, tus lágrimas en esta conferencia, Jesús. ¿En qué posición te gustaba más jugar, como contención o como defensa central?
Y la verdad, de contención, si bien hice una formación de 2 años en Tigres de central, bueno, mis fuerzas básicas fueron más de defensor central, ya cuando debuto, creo que Manuel Lapuente, me empieza a meter ahí de un tercer central, llamado líbero, y bueno, de ahí los siguientes entrenadores, Daniel Guzmán, el Tuca, me empezaron a poner más de un contención, más de marca, más defensivo, más de recuperación. Y la verdad que durante estos casi 17 años, casi toda mi carrera o la mayor cantidad de partidos fueron de medio de contención. Si bien es cierto, tuve algunas participaciones de central, la verdad es de que yo siempre prefería el jugar de contención.
Jesús, te mando un abrazo, John. Yo te quería preguntar, ¿nos puedes llevar ese momento en tu carrera cuando te dicen que vas a debutar en primera división? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo dice? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento?
Bueno, recuerdo muy bien que ese torneo, hice la pretemporada ahí con el primer equipo. Yo ya estaba por irme a la primera división A de Tigrillos, que era la filial de Tigres. Llega el Tolo Gallego a Tigres, digo, me dice, oye, a los 2 días tenemos pretemporada, me dice, lista tus cosas, te vas con nosotros. Recuerdo perfecto que iniciaba lo de la regla del menor, esta del 20 años, 11 meses, y nos llevó a una cantidad importante de jugadores de la cantera de Tigres. Y prácticamente yo me aventé casi todos los minutos de esta regla que surgió en ese momento. Y bueno, previo a esa primera fecha en la que debuté, que fue contra Veracruz, pues en la semana te vas dando una idea, ¿no? Me empezaba a poner. Obviamente empezaba ahí el nervio previo, ¿no?, de todo debutante, pero muy contento cuando se llegó el día pues de debutar. Obviamente fue muchísima alegría, le hablé a mis papás, obviamente pedí ahí las notas, los periódicos para tenerlo de recuerdo y bueno, pues ahí empezó lo que fue mi larga carrera dentro del fútbol mexicano.
Ahora que mencionaste a Manuel Lapuente, cumple hoy 80 años, justamente, Chucho, lo acabamos de entrevistar a Manolo. Mira. ¿A qué te vas a dedicar ahora?
Oh, buena pregunta. Yo tengo el curso de entrenador. Gracias a Dios también terminé mi carrera de licenciado en Derecho. Es que si bien la cursé durante muchos años por temas de cambios de equipo, mudanzas, tuve que revalidar, hacer terceras, cuartas oportunidades. Pero bueno, cumplí con ese objetivo que para mí era importante, terminar mi carrera de Derecho. Pero la realidad es de que quiero seguir ligado al fútbol. Creo que hoy estoy en una situación donde quiero tomar las cosas con calma, darme unos días con la familia, pensar bien y posteriormente empezar a lo que se viene, ¿no?, a vislumbrar mi futuro, pero seguramente ligado al fútbol. Yo creo que el tema de la formación me gusta, el tema de estar ahí cercano a la cancha, pues siempre como jugador yo creo que va a ser algo pues que nunca se nos va a quitar ese gusto, ¿no? Entonces vamos a seguirnos preparando. La realidad es de que si bien somos futbolistas, uno puede pensar que sabemos todo, pero la realidad es de que tenemos que seguirnos preparando porque pues ahí hay mucha competencia, no solamente dentro de la cancha, sino fuera, de gente preparada. Así que sí, si en algún momento estoy ahí, me gustaría ir bien preparado.
¿Comentarista, Jesús?
También, sí, todo lo que sea ligado al fútbol. Ahora sí que me gusta. Digo, la verdad es de que me gusta obviamente más el tema de estar en cancha, pero tampoco descarto en algún momento tener esa posibilidad de estar, porque no, pues como lo que hacen ustedes, ¿no? Ahí en una, ayudando en el tema de análisis, el tema de comentar los partidos, sí, sí me atrae también.
Oye, Jesús, ¿cuál fue tu mejor año? ¿En qué momento de toda tu larga carrera, de 17 años, si no me equivoco, ¿cuál fue tu mejor año de esos 17?
Pues mira, hubo un año, creo que fue 2010, con Tigres, que si bien al equipo nos fue mal, que estábamos, yo debuto cuando el equipo estaba peleando el descenso, pero mi mejor torneo, recuerdo que fue con Daniel Guzmán, que yo metí 6 goles, pues siendo uh-huh. prácticamente central o contención.
Sí.
Individualmente ese torneo creo yo que fue donde empecé por allá a llamar la atención, tuve mi primer llamado a la selección mexicana con Javier Aguirre, posteriormente de ahí me voy al América, y bueno, pues ahí en América yo creo que grupalmente fue donde mejor me fue, pues ahí el poder disfrutar de 2 campeonatos en el América fue algo inolvidable. Yo creo básicamente esos momentos, fue 2010 y luego en América fue 2013, 2014, 2015 en Santos. Obviamente como todo en la vida, ¿no? Conforme pasan los años, obviamente por ahí va un poco la decadencia, pero no solamente mía física, ¿no? Sino que a lo mejor grupalmente no nos fue como todos esperábamos y por ahí ya no pude lograr en estos últimos años lo que yo tanto anhelaba, ¿no? Que era retirarme campeón. Pero bueno, solamente Dios sabe el porqué de las cosas y me voy muy contento y pleno por esta decisión.
Jesús, ¿qué opinión tienes sobre que el Jimmy se la va a jugar con los jóvenes, con chavos en Copa América? ¿Cómo ves eso?
No, siempre es bueno. Yo creo que pues al llegar un entrenador, obviamente tiene que empezar a mover sus piezas. Él conoce bien a los jugadores jóvenes, estuvo en esa selección olímpica. Yo creo que es bueno darle ese voto de confianza, dejar que dure todo este proceso y pueda dar los resultados pues que tanto anhelamos todos, ¿no? Y sobre todo dar ese paso importante en el Mundial. Yo creo que un buen sinodal va a ser esta Copa América, ¿no? Qué mejor que probar con toda esta gente, con todos esos jugadores que vienen en crecimiento. Y yo veo, la verdad, una muy buena camada de futbolistas, algunos ya consolidados y otros que vienen debutando, que también pues te vas dando cuenta tú en el día a día de la capacidad que tienen y que pueden dar ese cambio al fútbol mexicano, ¿no? Sobre todo porque veo un futbolista mexicano más dinámico, más profesional. Yo creo que sí está dando un giro importante en México en ese sentido. Yo lo he notado en el día a día en los entrenamientos.
Jesús, ¿qué es lo que más te costaba, lo que más trabajo te costaba físicamente al final de tu carrera?
No, sobre todo el tema de la lesión. Yo creo que después de mi lesión de ligamento cruzado, yo hice un gran esfuerzo por recuperarme. Estuve 7-8 meses parado cuando estuve en Chivas.
Sí.
Después obviamente me planteé el volver a jugar, se me acababa el contrato en Chivas y yo me preparé para pues yo tener la posibilidad de encontrar un equipo y poder regresar a una cancha de juego y tener la posibilidad de volver a pisar una cancha. Y bueno, tuve la oportunidad y la bendición de regresar. Rafa Puente me da la oportunidad, Pumas me da el voto de confianza, estaba Miguel Mejía Barón, Miguel Robles en ese momento, y la verdad estoy eternamente agradecido por darme esa posibilidad, porque mira que después de estar parado un futbolista 8 meses, tú sabes que cuesta siempre el regreso, me dieron el voto de confianza y la verdad que regresé bien, pero la realidad es de que después del torneo pasado me vuelvo a lesionar, tuve un choque ahí con Diego Lainez y me pasa el colateral medial, tengo un esguince de segundo grado, y la verdad que todo este semestre anterior fue un dolor de cabeza porque pues me habían dicho de 6-8 semanas, estuve prácticamente 14-15 semanas sin sentir ese dolor punzante que tenía en cada entrenamiento. Pues ahora sí que el tomar pastillas para mí ya era una rutina diaria,
sí.
El tener que estar ahí en terapia una hora y media antes y luego después de entrenar seguir con mi rutina de mantenimiento, por decirlo así, de fortalecimiento. Entonces sí fue como la gota que derramó el vaso, pero igual créeme que yo ya lo venía pensando, analizando desde esa primera lesión en Chivas, fue como algo que sí me cambió un poquito todo, ¿no? El tema físico fue difícil, volver a recuperar por ahí la masa muscular, a pesar de que hice mi mayor esfuerzo para mejorar y para prepararme en ese sentido, y bueno, te digo, uno tiene que entender que hay ciclos en la vida, que hay etapas, y yo creo que era buen momento para cerrar un ciclo y bueno, seguirme preparando para lo que se viene, ¿no? Porque la vida sigue, ¿no? Éramos viejos para el fútbol, pero para la vida estamos todavía muy
claro, jóvenes. Exactamente. Claro. Jesús, por último, para el registro de tu carrera, ¿cuál fue tu último partido completo en Primera División?
Yo creo, o sea, mi último partido, que no lo terminé por lesión, pues fue el torneo pasado en semifinal contra Tigres. Pero completo, yo creo que fue contra Querétaro el torneo pasado. No sé si fue fecha de 15, fue con el Turco, que fue el último partido que jugué completo. Te digo, pero mi último juego así fue contra Tigres.
Correcto, Jesús, pues es de sabios tomar buenas decisiones, lo meditaste, lo decidiste, te expresas muy bien, lo tienes muy claro. Te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y te deseamos lo mejor en el futuro.
No, muchísimas gracias a ustedes que también fueron parte ahí de mi proceso, agradecerles y acá andamos a la orden. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo.
Gracias, Jesús, disfruta tus vacaciones.
Abrazo, Jesús.
Nos vemos, saludos.
Adiós, Jesús Molina, que se acaba de retirar, Rafa.
Sí, la verdad, un tipo ejemplar, ¿eh?
Tu hijo, Rafa, lo llevó a Pumas, de la Universidad de México.
Que llevó, bueno, las únicas dos contrataciones que se dieron venían de una lesión de ligamentos cruzados.
Correcto.
La de Jesús Molina, con todo el respaldo de una trayectoria, pues, sinceramente, brillante.
Muy respetable, claro.
Se dice fácil, pero sí. Jugar tantos años.
17 años.
Y en buen nivel. En buen nivel. Y todo lo bueno que tuvo como jugador, créeme, por voz de mi hijo, sé que lo supera como persona. Entonces, un tipo ejemplar, una trayectoria pues brillante, y ahí te decía yo recordando su último proceso con Pumas, sí, Rafa, cuando ve la oportunidad de llevarlo, dice, perfecto, pensaba que podía capitalizar.
¿Para la contención, Rafa, o para central?
No, lo tuvo como contención, y eventualmente que en algunos partidos tuvo tantas expulsiones que a lo mejor había que hacer ajustes y hubo partidos que jugó de central.
Que jugó de central, sí.
Desde que le hiciste la pregunta estaba yo seguro que te iba a contestar como contención. Era un contención natural.
Sí, de acuerdo.
La verdad, natural.
Un recuperador.
Y aparte con una regularidad en toda su carrera, pues francamente brillante. El otro que llegó operado fue Ulises Rivas.
Ulises Rivas, exactamente.
Que llevaba más o menos 10 meses.
Y esto que dices, no siempre se complementa el buen deportista con la buena persona.
Sí.
O el buen comentarista con la buena persona.
Y entonces, aparte, sabes que una trayectoria
es algo, de él, es algo agradable.
De éxitos,
redondear.
Campeonatos.
Claro.
Muchas veces se pierde piso.
Totalmente. Vamos contigo, Adriana Maldonado. Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, ya los escucho ahora, recién la charla con Jesús Molina, que bueno, ayer conmovía a muchos, ¿no? Entre lágrimas con ese despido del fútbol mexicano, toda una carrera y de los pocos que se retiran también teniendo el título como campeón de esta liga. Pero bueno, yo voy a estar con ustedes para hablar precisamente de otra de las semifinales, la actualidad del equipo de Cruz Azul, quien este día pues cerró su preparación, ya está todo listo para que la máquina visite en este primer capítulo de las semifinales a los Rayados de Monterrey. En estos momentos el equipo que dirige Martín Anselmi ya viaja, es un vuelo privado que salió de Toluca a la Sultana del Norte, se espera que el plantel esta noche ya cene en su hotel de concentración y cierre filas de cara a este partido de semifinales. Por el poco tiempo de trabajo y lo que nos podían compartir gente del club, más allá del hermetismo que han manejado previo al arranque de esta liguilla del fútbol mexicano, bueno, nos dicen que no se avecinan modificaciones en el cuadro titular de Martín Anselmi. Dejó muy buenas sensaciones lo que presentó en esa ronda de cuartos de final ante Pumas. Veremos si sí le va a dar confianza a esos mismos 11 jugadores, es decir, a Kevin Mier en la base, ¿no? Que siempre se ha mantenido él de línea de 5 en la defensa, con Huescas, con Cándido por las laterales, con Salcedo, con Dita, con Piovi, incluso quien ya regresó después de esa lesión en el hombro. En el medio campo con Ignacio Rivero, con Charlie Rodríguez, con Farabelli, y en el eje de ataque con Rotondi y con Uriel Antuna. Así es como ha trabajado estos últimos entrenamientos. Veremos si se decanta por la misma alineación en este primer episodio de las semifinales ante Monterrey.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Domenech Torrente es el nuevo técnico del equipo de San Luis. Y estaba yo leyendo todo su currículum, Rafa, es respetable.
No, cómo no.
7 títulos como asistente en el Bayern Múnich.
Sí, pero y aparte...
Trabajó con Guardiola.
Varios de ellos, sí, con Guardiola.
Correcto, así que es el nuevo técnico de San Luis. La FIFA
Bueno, Guardiola cuando tomó a Lillo.
Alillo, Juan Manuel Alillo. Exactamente, cuando, en Sinaloa.
Cuando jugó por supuesto. Guardiola una temporada.
Lo recuerdo perfectamente, claro, con Guardiola como jugador de Dorados. Sí, John.
No, yo decía que es una directiva que en su momento en Puebla trajo a Larcamón, ahora Jardiné, que bueno, creo que es sano que de repente no sean los mismos seis que dan la vuelta. También esa mezcla es buena, ¿no? Entonces, tendremos que darles el beneficio de la duda, porque pues Jardiné les funcionó muy bien y Larcamón en su momento funcionó. El que suena mucho para regresar al fútbol mexicano es Larcamón.
A ver si dentro de ese carrusel, de casualidad o por equivocación, ponen a un mexicano que no hay, pero ni de chiste. Se presenta Rafa Márquez, el capitán. Netflix presenta una serie que recorre la carrera de este extraordinario futbolista mexicano. El Barcelona femenil jugará contra las Chivas femeniles en el Akron el 12 de junio. Courtois favorito para jugar la final de la Champions. Los 20 clubes que integran la Premier votarán la posibilidad de eliminar el VAR allá en Inglaterra. El River Plate avanza a octavos de final en la Copa Libertadores y asegura boleto en el Mundial de Clubes de 2025. Aston Villa asegura un lugar en la Champions desde 92-93, no lo tenía. El LAFC oficializó la contratación de Oliver Giroud, o Giroud, como lo pronuncian también. La FIFA confirma el primer Mundial de Clubes femenil para 2026. La canción Puntería de Shakira es el himno de la Copa América 2024 que se va a jugar en Estados Unidos. Y con el borrón que puso Lozano a los consagrados, a las vacas sagradas de la selección mexicana. Messi no jugará ante Orlando.
Yo estoy de acuerdo, pero
yo también, pero creo que tenía que haberlo hecho paulatinamente, John. Porque así de golpe arrancar a todos, pues a ver cómo le va, ¿eh? Pero bueno, la alineación no varía mucho. Estaba yo comentando con Rafa, John. Yo creo que la alineación puede ser con Malagón, Arteaga y Sánchez, Montes y Vázquez, Montes y Vázquez.
Sí.
Luego por fuera los laterales, Jorge Sánchez y Arteaga.
Ah, con la selección.
Con la selección. Sí, luego en medio Edson Sánchez y Chávez. Y adelante Antuna. Dije lateral, qué bruto, es extremo derecho Antuna, centro delantero Jiménez y extremo izquierdo Quiñones o el chino. Huerta, Rafa.
¿Cuál
prefieres ahí?
Yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que ver el momento en el que llegan, porque ya Pumas ya quedó fuera, entonces ya hay poco más que observar.
Correcto.
En lo de Huerta, pero pues, Quiñones sí.
Y en el último gotero, los acereros celebrarán campamento en la Ciudad de México, John, el 8 de junio.
Sí, los acereros se mueren de ganas de venir a jugar a la Azteca, será hasta el 2026. Y van a jugar en Navidad de Netflix, será Pittsburgh, Kansas City, Texans contra Ravens. Netflix, hoy es la noticia, y en poquito más de una hora se dará a conocer el calendario completo de la temporada 2024 de la National Football League. Ahí estaremos al pendiente en Sports Center.
Perfecto. El lanzador dominicano Ronel Blanco de Oakland, expulsado tras inspección por sustancias prohibidas en su guante. Roger Federer tendrá documental sobre los últimos días de su carrera, y Floyd Mayweather anunciará pelea de exhibición en México. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, John, buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, Beto. Gracias, John. Un abrazo.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.